Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Con Joseba Larrañaga, Siro López, Susana Guas, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Luis García. Gran equipo de comentaristas, alterado equipo de comentaristas en la noche de hoy, pero ya más relajado equipo de comentaristas.
No, para nada.
Estáis mejor. Ahora, estaba Fouto ahora prometiendo lo que va a ser el próximo tertulión cuando Lama se ponga a hablar sobre el VAR y dicte...
Sí, sí, cuando dé su homilía,
¿sí?
Cuando diga su verdad absoluta,
sí.
O sea, todas estas frases que te ha dicho a ti, todas estas las voy a sacar.
Pero vamos,
es que tengo ganas de escándalo el domingo, que haya un escándalo del VAR.
Estaba hablando Lama y estaba Fouto apuntando frases, tomando notas.
Todas.
Para el próximo tertulión, o sea, aquí cada loco con su tema.
Así que a ver si hay un pollo en el Wanda el domingo, en el Atlético Madrid-Barça del VAR, y a la hora estamos ya hablando de eso.
Lo estás deseando, ¿verdad?
Deseando, sí, sí, sí.
Vale.
Qué rencor.
Sí, sí, vivimos del rencor. Es increíble, absolutamente increíble. Ahora estamos con una entrevista particular. Antes. Oliveros, ¿sigues en Barcelona?
Sigo.
¿Se sabe algo?
Sí,
no te has movido. Sí, sí, estás ahí todavía.
No, estoy.
Es increíble,
Con las de cosas que se puede hacer en una hora, pero sigo aquí.
Sí. ¿Has hecho algo? ¿En esta hora has hecho algo o has estado escuchando la radio?
No, escuchar atentamente, tremendo,
Tremendo.
Tremendo.
¿Qué sientes? Cuando sientes a Lama así, ¿qué sientes?
No, no, que le doy la razón.
¿A Lama?
Sí.
¿Para qué pregunto? No, yo
te he dicho que ha sido creíble y
sí,
es
vale,
mi opinión.
Vale.
Y después, cuando te decía lo del Sport y el As, yo creo que la gente no es tonta.
No, vale.
La gente escucha tal, y entonces dice, pues yo creo que tiene razón este, el otro y tal. Yo he escuchado a Robert Moreno, me ha parecido creíble y punto.
Vale. ¿Cómo está Dembélé?
Pues no se sabe, oficialmente no se sabe todavía. Debe estar mal el chaval porque sabes que después de la lesión de ayer se le tenía que someter a pruebas. Me han dicho desde el club que hoy ha hecho pruebas, pero que no son suficientes. Que mañana va a ser sometido a más exploraciones y entonces se emitirá un comunicado oficial, pero se esperaba para hoy, pero no, esperan a más pruebas para mañana. Recordemos que es la novena lesión que sufre. Muscular en las dos piernas, en la izquierda era lo de Getafe, pero después en la derecha, ayer en la derecha, por ejemplo, en 2 años y pico 9 lesiones, 3 este año, de manera que preocupa muchísimo. El chaval está chafado y mañana será el comunicado oficial.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor Ruiz, el Madrid en Vitoria este fin de semana va a hacer varias rotaciones, ¿no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, dentro de esa línea ascendente que está el equipo, quieren seguir en la misma línea de trabajo, de resultados y de juego que mostró, por ejemplo, el otro día en el Bernabéu, pero a diferencia de este último mes y medio donde el Real Madrid no ha conocido la derrota, donde ha sumado 5 victorias y 2 empates, Zinedine Zidane sopesa hacer cambios en ese equipo, algunos obligados, uno como consecuencia de esa baja de Nasar, que por cierto ya ha comenzado esa cuenta atrás de la recuperación. La previsión es que pudiese reaparecer en ese partido entre el Brujas y el Real Madrid el próximo miércoles 11 de diciembre. Y en cuanto a las rotaciones, pues fíjate, la baja de Hazard pues le daría la oportunidad a Vinicius de momento de entrar en una lista de convocados, cosa que hace tiempo que no puede hacer. También a Mendy en el equipo titular por Marcelo, a Modric también en el 11, Gareth Bale, y vamos a ver si Militao tiene opciones también o no, porque hoy Rafael Varane ha trabajado al margen del equipo. Me dicen que no es nada importante, que es prácticamente chapa y pintura, dosificarse, pero habrá que ver ese último entrenamiento de mañana por si Zinedine Zidane entiende que hay que dar descanso a algunos jugadores, dado el alto ritmo de competición que llevan en el último mes y medio, como te
que
digo.
No
así que bastantes variaciones.
Vale. Que no cambie mucho, Melchor, que acuérdate en Mallorca.
Gracias, Melchor.
No, es que precisamente Siro en Mallorca fue el punto de inflexión de este Real Madrid. A partir de ahí, hubo jugadores que no han vuelto a aparecer o han tenido muy poquitos minutos. Claro. Estábamos hablando de Odriozola, Militao, Isco, que ya volvió el otro día, James, Vinicius y Jovic. En aquel momento hubo toque de atención de Zidane, hubo conjura en el vestuario y de momento los resultados están ahí, pero saben que tienen que seguir en la misma línea.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, nos está aquí Joseba.
¿Qué le pasa?
¿Qué pasa?
Pues que anda aquí...
Enredando.
No,
nos vamos a pegar una en la próxima.
No la estamos pegando.
No, la caída va a ser. No, vamos a, escucha una cosa. Vamos a disfrutar de esto.
Ya, pero ha sido tan bonito ser líderes que queremos volver a ser líderes después de caer.
Pero son tres meses, ¿no? De subidón.
Vosotros.
Tú pasas las Navidades feliz y luego ya veremos.
No leen las historias estas de. Le tocó el Euromillón y luego fue un desgraciado toda su vida.
No supo qué hacer con el dinero, se lo gastó.
Tal cual. Somos exactamente eso. El nuevo rico que no sabe qué hacer con lo que dice.
Pero que le quiten lo bailado en los dos meses que va a vivir.
Eso sí, ¿eh? Yo siempre lo digo, prefiero vivir 50 años de calidad que no 80 como un miserable.
Vaya frase.
No, qué barbaridad.
Si fueran 50.
Escucha una cosa.
No Domenicos Teotocópulos.
Que póngalas ahora una encuesta. ¿Qué es mejor? 50. El asno, marca, perdón. ¿Qué es mejor? ¿50 años de calidad o 80 como un miserable?
No, el asno, porque el asno refleja estos programas.
Bueno, por cierto, ¿qué le habrá pasado?
Que un problema de informático.
¿Habrán tenido algún
problema? Con la imprenta.
Sí, que no han puesto los datos del partido.
No, el azul en la imprenta.
Es la primera vez que no salen los datos del partidazo en el AS. Y en El País tampoco salimos.
Vaya por Dios.
Es que he comprado El País porque yo soy cliente del País. Y lo compré y digo, a ver qué ponen de nosotros y tal. Joder, es que no existimos.
A veces que si escribes y te enrollas, pues no hay espacio.
Pero es que me sorprende porque es la primera vez justo que no lo ponen, ni en El País.
Bueno, pero hay casualidades en la vida.
Claro, efectivamente, hay casualidades.
Llevaban 25 años poniéndolo, el dato.
Pues mira qué casualidad.
Justo ahora, es que es acojonante, se les ha olvidado. Yo de verdad, lo digo de verdad, voy a escribir una carta al director. A ver si hay manera de que lo pongan, aunque sea una esquela o lo que sea.
Aló. Tiene que ser una esquela.
Cualquier cosa. Hugo Ballester.
Contratamos una esquela y que ponga.
Sería buenísimo, ¿eh? Sería buenísimo.
Debe costar una pasta, pero.
Sí, sí.
Hacemos una colecta, un crowdfunding.
Oye, pues si lo pedimos. Ahora estamos.
Claro.
Sí, sí. Bueno, vamos con más cosas. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hay un Valencia-Villarreal este fin de semana que tiene una historia preciosa en los banquillos.
Sí, este sábado en Mestalla tenemos derbi de la comunidad, como dices, este Valencia-Villarreal, un partido que siempre es especial por aquí, con bastante rivalidad y concretamente en el caso que nos ocupa todavía más, porque en los banquillos, como apuntas, habrá un enfrentamiento familiar. El segundo entrenador de Celades y el segundo entrenador de Calleja son hermanos, Quique y Óscar Álvarez, los dos, que seguro harán que el sábado su familia tenga el corazón dividido en este derbi.
Ah, sí. Quique es el segundo entrenador del Villarreal. Hola, Quique.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Y Óscar, el segundo entrenador del Valencia. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Quique, ¿cuándo es la última vez que habéis hablado así entre vosotros?
Pues hace un ratillo.
¿Sí?
No sé, esta tarde creo que ha sido, sí.
¿Y habláis de cosas profesionales o no?
Bueno, esta semana no mucho. Semana guardamos las cartas un poquito.
Óscar, ¿te ha tratado de sacar algo, Quique, o no?
Un poquito ha rascado ahí, pero no ha encontrado mucha cosa, poquita cosa.
¿Por WhatsApp o todavía sois de esta gente que llama por teléfono?
Por teléfono. No, solemos llamar, sí. Mm. Sí.
¿La familia con quién va? De los dos, ¿quién es el hijo pródigo? ¿Óscar o Quique?
Bueno, yo soy el pequeño. Yo le he dicho a mi madre que fuera con el pequeño, pero no sé que si me hará caso.
Quique, ¿tú tienes la sensación de que tu madre va con Óscar?
No, yo creo que lo van a pasar mal. Yo la sensación que tengo es que lo van a pasar mal. Siempre lo pasan, independientemente si jugamos los dos. Pues imagínate este partido que jugamos en contra. O sea que yo creo que ni lo mirarán. Bueno.
¿Es la primera vez que os enfrentáis?
Como entrenador, sí. Como entrenador, como miembros de un cuerpo técnico al menos. Mm. Como futbolista yo creo que no. No, Óscar, yo es que soy bastante malo para la memoria, pero hoy ya me han hecho varios recordatorios y me parece que cuando yo estaba en el Lleida, él estaba en el Barça B, ya jugamos. Mm. Y no sé si un poco más adelante con mi hermano en el Oviedo y yo en Villarreal ya también. Mm.
Óscar, tú. Juanma, yo creo que Óscar, y si no que me corrijas, ha enfrentado a su padre, incluso.
¿Tú has jugado contra tu padre, Óscar?
No sé. Yo, jugando de jugador, sí. Sí, 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 sí.
¿Qué dices?
Contra, sí, un Orihuela, yo estaba en Orihuela y
Quique Costas. Quique Costas fue central del Barça y del Barça.
Yo jugando con el Barça B y mi padre entrenador. Ahí se notó un poco la mano del entrenador.
Ah, vale,
puso,
vale.
Lo puso a jugar, pero sí, sí, fue un día también.
Vale, vale. Joder, pues ahí sí que tendría un lío tu madre.
Bueno, igual menos. Porque...
No, ahí con el hijo.
Claro. Sí, claro, ahí con el hijo siempre.
Hombre, vamos, solo faltaba. ¿Sois parecidos? O sea, como segundos entrenadores, ¿tenéis las mismas características, Quique, o no? ¿Sois distintos?
Bueno, cada uno tendrá sus cosas. Yo creo que cada uno ha vivido el fútbol, pero por sitios diferentes y habrá aprendido cosas diferentes. En el carácter yo creo que sí que seamos parecidos. Yo creo que somos bastante, pues no sé si la palabra es fiel o bastante, bueno, estamos mucho con el entrenador, le ayudamos bastante yo creo y bueno, en el sentido, en el carácter sí, a nivel futbolístico no, porque creo que cada uno ha vivido lo suyo y cada uno en aspectos, en varios aspectos es diferente.
Óscar, tú eres el pequeño, ¿Quique te calentaba mucho?
Le calentaba yo a él bastante, sí.
¿Sí?
No, al revés, era al revés. Sí. Porque me hacía rabiar mucho, sí, siempre ganaba. Entonces yo sacaba y era mala leche.
¿Tuvisteis alguna pelea muy gorda en casa? ¿De estas que sacan de quicio a los padres?
Bueno, ahí en el pasillo de casa que montábamos partidos, pues siempre había jaleo, sí, eso sí que es verdad, sí. Mm.
¿Van los padres al partido el sábado?
No, mis padres viven en Barcelona y...
Ah. Vale.
No están por aquí. Suelen visitarnos, pero no, esta vez no están por aquí.
Vale. Bueno, pues nada, que vaya bien este enfrentamiento. ¿Vais a dejar de hablar en algún momento ya de manera estratégica antes del partido? ¿Hay una hora límite para no enviar mensajes ni ninguna llamada o no?
No.
Oscar responde, tú no. No, nos veremos por el túnel y ya está. No, creo que no pasará nada. Vale, hay que llevarlo con normalidad.
Eso es.
Sí. Nos llevamos mejor que tú con Manolo.
Sí. O sea, tampoco muy, muy fácil eso, ¿eh? Ya, muy difícil, eso, quiero decir. O sea, es imposible, sí. A mí, bueno, encima me pegan la redacción, que eso es lo peor. Que Quique, Óscar, que lo paséis muy bien el fin de semana y el sábado a las 9 de la noche se Valencia-Villarreal y que... Orgullo de la familia Álvarez. Un abrazo.
Un abrazo a vuestro padre, el gran Quique Costas.
Quique Costas.
Vale, gracias de tu parte.
Gracias. Adiós. Chao. Dos hermanos. Adiós, Hugo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo a tu padre, Susana.
Igualmente, hijo. Otro para ti, ya lo sabes.
¿Dónde está tu padre hoy, Susana?
No tengo ni idea por dónde pasa. Mira, ha estado aquí de canguro estos días.
Sí.
Así que ahora liberado ya.
Las plotas.
Bueno, es lo que tiene.
Qué importante.
Él es abuelo, está jodido.
Sí, el papel de los abuelos es clave para el tema de los niños.
Bueno, yo si vivieran en Madrid sería, vamos, eso sí que sería una explotación.
Alcalá, Bucarest. ¿Sigues por ahí?
Aquí seguimos.
¡Por Dios!
Es un mago. Te juro que le iba a preguntar a Alcalá dónde está Lama, si se ha acostado Lama. No me puedo creer que sigas ahí, Manolo.
Lama siempre al pie del cañón, ayudándote.
Pero,
¿has oído lo de foto?
Sí, apuntando la frasecita de foto. No, es que yo no puedo dejar a estos. Sí que se piensan que yo voy a colgar a que me apuñalen cuando estoy durmiendo.
Pero
estoy sentadito con Alcalá, mi hermano Alcalá, que se ha comido un codillo, que claro, vamos, está que no ve ni Apple el codillo que se ha metido. Aquí estamos los dos, pero Alcalá lleva toda la información del sorteo. Adelante, Alcalá.
Está en plena forma la Lama, tío.
Sí.
Porque además es que es una cosa, que es una hora más en Rumanía. 1:49, yo no le hacía ya despierto a Lama. No son horas para Lama.
No tiene serio.
No se ha movido, Juanma.
Es increíble.
Es que me lo ha dicho. Cuando le has despedido, dice... Ahora me van a despellejar. No se ha movido de la habitación. Está en la mía, además, que estoy deseando que se vaya de una santa bella. Tengo yo cosas que hacer, pero es que no.
Es que es muy listo.
Aquí está.
Dice, me voy a mover yo de aquí, sí.
Hasta que no lleve media hora ya la madrugada, no me muevo.
Bueno, Alcalá, el sorteo de los grupos de la Eurocopa 2020, que es una Eurocopa muy peculiar. ¿Cuántas sedes son? 12,
sí.
¿No?
12. Sí, son 12 ciudades. Sí.
12 ciudades.
12 ciudades en 12 países de la Unión Europea y, bueno, pues ciudades muy variopintas, ¿no? Está Bucarest, está San Petersburgo, está Bakú, está Ámsterdam, está Dublín, está Londres, está Bilbao, está Roma. No sé si me dejo alguna, pero bueno, básicamente 12
Bakú.
Ciudades. Uh-huh. Sí, Bakú también, sí, San Petersburgo, bueno, creo que las hemos dicho todas. Y el sorteo se celebra de los 6 grupos, los grupos ya definitivos del próximo torneo con 24 selecciones, se celebra el próximo sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones del IFEMA, digamos, de Bucarest, que está aquí al lado de COPE Bucarest. horario de extracción de las bolas, que esto es interesante, entre las hora española desde las 6:30 y hasta las 6:58 de la tarde. O sea, entre 6:30 y 7 de la tarde, horario español, con tiempo de juego en directo, la extracción de las bolas del bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4. Tenemos ya 20 selecciones clasificadas. Y hay 4 más que estarán en el torneo final el próximo verano, que lo harán a través de la repesca del próximo mes de marzo del año 2020. Así que pasado mañana no tendremos los grupos, los 6 grupos al completo, sino que habrá 4 grupos donde haya 3 selecciones y una por clasificarse a través de la repesca del mes de marzo. Y lo interesante, Juanma, lo que le interesa a todos los oyentes, recuerdo que España va a estar en el bombo 1, el bombo de los cabezas de serie, así que España entra con estas selecciones con las que no se podrá enfrentar en principio. Bombo 1, España, Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania y Ucrania. Son equipos que España evita en la fase de grupos. Bombo 2, el gran peligro, que te pueda tocar Francia, campeones del mundo. En el bombo 2, el gran rival es Francia, el rival a evitar. Está también Polonia, Suiza, Croacia, Holanda y Rusia. Pero vamos, lo que hay que evitar a toda costa es que te toquen los campeones del mundo. Holanda no le puede tocar a España. Bombo 3, el rival a evitar es Portugal. Portugal de Cristiano Ronaldo. Están también Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y la República Checa, aunque Dinamarca no le puede tocar a España. Y en el bombo 4, este va a ser un bombo un tanto extraño porque estará Gales, la selección de Gareth Bale, Finlandia y 4 bolas que no corresponderán a ningún país porque son los 4 de la repesca de marzo. Así que bueno,
la repesca la es en marzo, la repesca.
Sí.
Ostras, yo pensé que era antes.
La repesca, no, es en marzo. Es en marzo. Hay 16 equipos que van a la repesca. Hay 4 y otros 4 y otros 4 y otros 4. Y de ahí te salen, a través de semifinales y final, los 4, todos los campeones de esas rondas eliminatorias, los que van a entrar finalmente en la Eurocopa en el mes de marzo del año 2020. Con lo cual, el sorteo, la verdad es que es una cosa un poquitín extraña, porque hay 4 selecciones que no tienen cara y ojos. Y como digo, pues la historia será tener suerte y hombre, que no te toque un grupo con España, Francia, Portugal, Gales.
Lo que es seguro es que jugamos los 3 partidos del grupo en Bilbao.
Lo que es seguro es que España está en el grupo E. Hay grupos numerados desde la A hasta la F. Bueno, España estará en el grupo E y lo que es seguro es que España, ese grupo juega los partidos en Dublín o en Bilbao, y lo que es seguro, después de la fase de clasificación que hizo Robert Moreno y de ser cabezas de serie, es que los 3 partidos de la primera fase, los 3 primeros rivales son en San Mamés, en Bilbao. Con lo cual,
esto se va a decidir también. Ahora, el grupo este que has diseñado de a quién hay que evitar, puede ser el grupo E, puede ser España, Francia, Portugal y Gales. O sea, puede ser.
Bueno, sí.
Imagínate ese grupo.
Sí, bueno, pero también puede ser España,
sí,
Suiza, República Checa y uno de la repesca, Eslovaquia o Finlandia.
Sí, claro, sí. Y sufriremos.
Yo no sé por qué, no digo que el torneo y que el sorteo. Sorteo muy raro, ¿eh? Pues está condicionado, todo es súper condicionado. Cuando salga una bola no puede ir a no sé qué bombo porque ya está adjudicado. Estas cosas de los algoritmos y los ordenadores.
Sí.
Pero me sorprendería mucho, Juanma, que saliera un grupo con España, Francia y Portugal. Teóricamente y matemáticamente y por posibilidades es posible.
Sí.
Son. No hay bolas calientes y todos son manos inocentes, etcétera, etcétera. Pero vamos, sería un auténtico.
Sí,
un auténtico.
Pero luego, a nosotros nos parece muy bien lo de los 3 partidos de Bilbao, pero yo no sé qué opinarían los.
Es que no lo entiendo. Jugar 3 partidos
los
en casa.
Rivales de España, claro. Que digan, hombre, contra España.
Hombre, en teoría, las entradas son mitad y mitad. O sea que, bueno, mitad y mitad.
Lo que pasa es que al ser un diseño, Roberto, tan extraño, esto de. 12 multiciudades y bueno, este grupo, el grupo E, donde va a jugar España, los partidos se juegan en Dublín y en Bilbao. Había una posibilidad, en caso de que España no hubiera sido cabeza de serie, de jugar 2 en Bilbao y 1 en Dublín, pero al ser te tocan los 3 en Bilbao, sí, es verdad que tienes un. Sí, Irlanda nos ha clasificado, está, bueno, sí.
Está de fondo, vamos, aquí, en la habitación.
Sí. Apuntando.
Aquí está, parece está la marioneta.
Si me falta algún dato, pues está la aquí de apuntador.
Sí, es decir, que a nosotros no nos gustaría jugar contra Francia en una Eurocopa con un montón
no,
de.
No, de repente los 3 partidos. Claro, ¿no? Es que es así. Sí, juega los 3 partidos en casa, en teoría, porque. Digo en teoría, porque las entradas de los estadios, pues, serán iguales para todos, digo yo.
Esto va a provocar, por cierto, el hecho de jugar los 3 partidos de la primera fase en España, ¿no? En casa, evidentemente es una ventaja. También es una ventaja a lo mejor de logística. Se va a diseñar y se va a decidir durante este fin de semana. Vienen el sábado con el seleccionador nacional Antonio Limones, que es el jefe de logística, de viajes, de preparaciones, de concentraciones de la Federación Española de Fútbol. Y se va a decidir durante este fin de semana y después del sorteo, seguramente el domingo, el lugar donde España va a realizar la concentración, el stage de preparación de la Eurocopa. Con Robert Moreno se hablaba de Oporto, de Marsella, de no sé, con Luis Enrique parece que cobra más opciones el norte de España, Santander, San Sebastián, Gijón, zona norte, zona del Cantábrico, aunque el otro día le dijeron a Miguel Ángel Díaz que no descartara la posibilidad de que España no se fuera muy lejos, vamos, que no se fuera nada lejos, que se quedara muy cerca, que se preparara en Las Rozas. Yo creo que no, porque es idea del seleccionador y de la federación el intentar evitar el agobio y la aglomeración de medios y comunicación, y estando en Madrid, pues la verdad es que en una fase final de un gran torneo mundial, Eurocopa, es un poco a veces agobiante, ¿no?, la presión periodística. Yo creo que no se optará por Las Rozas, pero bueno, pues a lo mejor alguna ciudad del norte de España para jugar en Bilbao, y ya veremos los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final.
Perfecto. No pilléis ni dietas, es lo que dice
internacionales,
ahora...
Internacionales, ¿no?
No,
ni nacionales. Como vayan a Las Rozas, ni kilómetros pasan estos.
Mira lo que está pensando él.
Yo no, porque yo voy a...
¿Qué tema sucia tiene, Manolo?
No, yo voy a Ámsterdam.
Tú vas a
Ámsterdam. Yo pillo dietas internacionales.
Claro.
Me voy a ir en coche para hacer kilómetros, para cobrar más. Pero estos a Las Rozas vamos en metro, que vayan. El metro ligero ese.
Sí, el ligero, sí, a Las Rozas.
¿Yo voy? ¿Hago la Eurocopa?
Tendrán que hacerlo.
Sí.
Tú sí, Alcalá. Tú eres un periodista. Tú eres un gran periodista. Oye, Alcalá, ¿te gusta Bucarest? Nos escuchan muchos rumanos, ten cuidado.
Claro, sí. Yo no quiero...
Y te llaman por teléfono.
...herir ninguna sensibilidad. O sea, no es la... No es esta Bucarest con la que vine yo con Lama en la otra vida, que era una Bucarest oscura, fea, apagada, soviética, que acababa de ocurrir lo del el tema de Ceausescu en el año 89. No es esa Bucarest exactamente, pero...
Te está quedando bien, ¿eh? No sigue.
No, me gusta la foto, o sea, sigue.
No, la segunda parte da datos como que aquí no hay tienda Apple, no ha llegado todavía, es que una eso, de las marcas emblemáticas.
¿Cómo
de,
podrán
de
vivir? ¿Cómo podrá vivir esa gente?
Aquí no hay un barrio que, joder, que ahora termines de currar y te vayas así un rollo
chino,
malasaña de Madrid.
Chino.
No, chino.
Tipo,
no, chino.
Tipo sí. No sé, algo alternativo, molón, ¿no?
Exacto, sí. Molón, sí. Cool, sí. De diseño, sí. Se choca malasaña, tal, no sé qué, eso. No lo hay exactamente. Las luces, sí, hay luces de Navidad en la ciudad, pero son luces así como...
No hay un rodeo drive, ni estrellas en el suelo, ni nada de eso, ¿no?
Sí, no, o sea... ¿Me gusta Bucarest? Pues bueno, no está mal, pero se me va a hacer largo hasta el domingo,
sinceramente. Pero se ha comido un codillo como la cabeza de Antonio Iturriz.
Además, no lo habías dicho, lo del codillo, Lama, en este...
No, es que te lo tengo que decir, porque como sabes que va mucho al gimnasio, se toma el pavo y la naranja, pues aquí ya llegáis, se ha metido un codillo, dos chocolatinas, dos cervezas, dos Coca-Colas, y digo, coño, con los rumanos, decía que viene aquí y iba a pasar hambre, no vamos a puesto.
Bueno, no hay tienda de Apple.
Bueno. Ahora sí os despido, a los dos, a Lama y a...
¿Nos despides?
Sí, Lama y Alcalá.
Bueno, yo me quedo aquí hasta la 1:30, ¿eh?
Vale, entonces no te muevas. Un abrazo, gracias, hermanos, adiós.
Adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Hermano, adiós.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena Copa, Alberto Arau.
Dice Paco, Luis Enrique se ha sentido muy decepcionado con Robert Moreno, y tenga razón o no, es algo muy personal y que solo les atañe a ellos, pero lo que está claro es que la legitimidad moral para volver a ser seleccionador la tenía Luis Enrique, y que Robert Moreno no ha asumido que era un interino de una plaza que no era suya. En el asunto Robert Moreno, Luis Enrique y Federación, me queda claro que todos esconden algo, y la verdad no lo vamos a saber jamás. Lo único que me queda claro es que la Federación con Rubiales es un despropósito total, y mi decepción con este presidente es absoluta. Josué, con respecto a la comparecencia de Robert Moreno, ¿por qué convoca a periodistas si no va a permitir preguntas? ¿No es más fácil grabar sus declaraciones en vídeo y enviároslo a las redacciones o colgarlo en sus redes sociales? Me imagino a Lama en la habitación de Rumanía esperando a que conectarais con Alcalá acariciando un gato y diciendo «Ya volverán, ya». Y Raúl dice «Juanma, no entiendo cómo sigues manteniendo a Manolo Lama en tu staff del partidazo. Haz como Luis Enrique y cárgatelo por desleal».
No. Déjalo. Mejor tenerlo aquí que en otro sitio. Sí. O sea, claro. Imagínatelo de enemigo. Si es así, estando en el equipo nuestro, ¿cómo sería si estuviera en el equipo de enfrente? Yo...
Ya estuvo, ¿eh?
No, como decía José Ramón, decía, los piratas de mi barco. Los piratas de mi barco. La 1, las 12 en Canarias, sigue el partidazo. Gemma Santos, mensaje importante de Berti.
Pues sí, vamos a volver a recordar, Juanma, porque somos muy de verte en el partidazo. Primero porque tienen la mejor asistencia en carretera, eso lo tenemos claro. Después porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Y por supuesto, también somos muy de verti porque te dan 3 meses gratis en tu seguro. Si aún no eres de verti, entra ya en verti.es y calcula tu seguro. verti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el Grupo COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento, porque según el EGM, hacemos historia.
En el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois más de 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras 4 emisoras. Con los comunicadores mejor valorados de la radio española.
Usted que me está escuchando ahora, que se acaba de levantar a las 6 o a las 7 de la mañana.
Carlos Herrera suma 200.000 oyentes. A diario, 2.229.000 personas como tú hacen que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año.
Esto va a empezar el Bernabéu, Manolo.
COPE se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de juego sigue imparable con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Más de 1.5 millones de personas vibran ya los fines de semana.
Hoy es un día feliz para la cadena COPE. Nosotros la felicitamos.
Y Juanma Castaño supera a El Larguero. Se convierte 25 años después en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 790.000 oyentes diarios.
En el Grupo COPE seguimos batiendo récords y por eso te decimos bienvenido y gracias.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Aunque me cambien las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones
otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, entra en cuponespecial.es hasta el 29 de noviembre y participa en la promoción con la que podrás ganar uno de los televisores de 55 pulgadas que sorteamos y cientos de regalos más. Además, como cada viernes, puedes llevarte un premio del tamaño de 9 millones o 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. ¡Cómpralo ya! Bases depositadas ante notario.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante.
Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana.
Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo!
Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're
taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1 y 5, las 12 y 5, si escuchan el partidazo desde Canarias. Ahora estamos con El Motor y con The Americans, como todos los jueves. Pero antes, Alcalá Fouto quiere contar una cosa importante de la Copa del Rey. Importante.
Sí. Bueno, dentro de dos semanas se disputan las 55 eliminatorias de Copa del Rey. Están, Juanma, ya más o menos previstos todos los horarios. Va a haber muchos partidos el martes, otros el jueves, para no coincidir con el Clásico.
¿Sí?
Los que se juegan el miércoles se van a jugar todos a las 6, para no coincidir. Y solo hay dos de los 55 que desafían al Clásico. Y dos equipos vascos, además. Uno, el Sestao, que va a jugar con el Lugo a las 8 de la tarde.
A la misma hora,
misma hora que el Clásico. Y el otro, el Baracaldo Villarrubia, que 8 y cuarto. Desde las 8, un cuarto de hora más tarde. Así que estos dos
van a ser los Baracaldo. Eusko, ¿qué te parece?
Ah, sí, sí. Ellos han dicho, el Sestao y Baracaldo, que les da igual.
Que han puesto un Clásico. Oye,
pues nada, pues ya lo verás.
Y luego había que aceptar, Juanma, los campos. Esto es como los exámenes. Cuando estás apto, no apto. Bueno, pues ha ido un tío de la federación a cada campo de tercera división. Tú eres apto, tú eres no apto. Ha habido 7 campos que son aptos, que son el del Tolosa, el Álamo, el Andorra, el Lorca, el Jaén, el Hospitalet y el Lleida. Luego ha habido otros equipos que han decidido jugar en otros campos porque han querido, como por ejemplo el Atlético Antoniano, que va a jugar en el Benito Villamarín ante el Betis. Y luego hay 3 equipos, Juanma, que sus campos no están aptos. El del Intercity de San Juan de Alicante, que va a recibir al Athletic Club de Bilbao el martes a las 9 de la noche, van a jugar en el Martínez Valero. Ellos asumen que su campo no podía albergar este partido, así que tampoco están muy cabreados. Luego los que están un pelín más mosqueados son los de la Peña Zagresa, que van a jugar contra el Celta de Luis García. Y posiblemente se tengan que ir de Navarra a Calahorra. El entrenador está un poco fastidiado porque dice que, claro, la esencia de la Copa es jugar en tu campo, claro, no irte a otro. Y los más cabreados del todo, Juanma, los del Bergantiños. Los del Bergantiños reciben al Sevilla el miércoles a las 6 de la tarde, 2 horas antes del Clásico. Son de la localidad de La Coruña de Carballo, una localidad de 30.000 habitantes. Es el equipo de la comarca de Costa da Morte. Y su vicepresidente, Juan Lorenzo, escúchalo porque está muy mosqueado. Han hecho remodelación, han dicho prácticamente todo lo que les ha dicho la federación, pero como les huele que este partido es el que va a elegir Mediaset, requiere otro tipo de aspectos del campo que el resto. Con lo cual se
sienten
agraviados.
Para poner las cámaras y las unidades móviles y todo eso.
Con lo cual se sienten agraviados con el resto, porque claro, ellos, su ilusión es jugar un partido histórico en su localidad, no irse a Riazor, que posiblemente es donde tengan que irse.
La única explicación es no apto. Esta decepción viene por dos partes, evidentemente, por no jugar el partido y por el trato de la federación. 17 puntos del pliego técnico de la federación, los 17 los cumplimos. Que por favor nos digan en qué no es apto y si tenemos posibilidades de subsanar. Lo que nosotros queremos es jugar aquí. Nosotros vamos a pelear hasta el final y me parece un despropósito el planteamiento de la federación. No generes este entusiasmo para después quitárnoslo e incluso decir, no, buscaros otro campo. ¿Cuál? Desde luego no es una respuesta a un club federado y a un club que se ganó deportivamente estar en esta competición.
Es decir, que les han dicho que no es apto, pero claro, no les han dicho, oye, pues pon este banquillo aquí, esta cisterna allí, esto.
Hombre,
no les han dicho.
A lo mejor se lo dicen.
No, le han dicho que antes del lunes quieren un campo. No, les han dicho
vaya,
por qué.
Vaya crueldad.
Dicho, antes del lunes a las 2 de la tarde tienen que tener un campo, si no, no pueden jugar, claro.
Pues rompen un poco la magia de la Copa. Al final lo que molaba de la Liga Inglesa era verlo.
Claro, era la esencia.
La
un poco
esencia de esos
esto,
campos.
Claro.
Si al final vas a ver el partido del Bergantiños en Riazor, vas claro. a ver una cosa desangelada que no tiene ningún atractivo.
Claro, claro, pero es que va a ser todo así, Juanma. O pues, sea, es que de hecho, por ejemplo.
Y además va en perjuicio del equipo pequeño, claro, claramente. Claro.
Se pierde toda la gracia.
Claro.
O sea, todos los campos prácticamente, salvo el del Tolosa y el del Álamo de aquí de Madrid, que son campos pequeños, es que el resto son campos. Porque, claro, el Jaén ha estado en segunda, el Lleida también, el Andorra es un campo también grande, o sea que, en definitiva, es que, claro, y a los pequeños es que los obligas a irte para allá. O sea, no va a ser una Copa del Rey de estas de barro y, o sea, van a ser campos, la mayoría, muy buenos.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
De nada.
Antes de que os vayáis, simplemente para que sepáis lo que ha hecho, por ejemplo, el Getafe que ha ganado. Gemma Santos, una notita ahí así del Getafe, de la victoria del Getafe.
Muy buenas.
Bueno, pues que... Hola, de nuevo. Bueno, ha hecho los deberes ganando en Trebisonda gracias a ese gol de Jaime Mata en el minuto 50, pero aún tiene que esperar a la última jornada para conseguir el pase a 16avos. Te cuento las cuentas, nunca mejor dicho. Ese jueves día 12 el Getafe recibe al Krasnodar y para pasar a 16avos le vale la victoria y el empate. Le valen las dos cosas, pero es que además puede ser incluso todavía primero de grupo si gana y el Basilea no lo hace en su casa frente al Trabzonspor. Hombre, esto es bastante complicado, pero puede pasar. Así que el Getafe, el día 12, finalísima para pasar a 16avos.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Quique, ¿y lo del Español cómo ha sido? Quique Iglesias, muy buenas.
Muy buenas. Ha ido a remolque en Ferencváros durante todo el partido, pero bueno, finalmente en el minuto 95 ha conseguido Darder un gol de cabeza, el 2-2 definitivo, después de ir, como digo yo, a remolque, y el Español es ya campeón de grupo, ya estaba clasificado, así que en Europa todo va bien. El Español está volando camino de Barcelona para entrenar mañana para preparar el partido ante Osasuna del domingo.
Gracias, Kiki. Un abrazo.
Chao.
Hasta aquí este tramo de partidazo. Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche tan bonita, tan calmada, tan
relajada.
Sí,
un ambiente agradable.
¿No te recuerda mucho a Vamos, Susana?
Sí, la verdad es que es el mismo ritmo. Sí. Me voy a dormir con una tranquilidad ahora mismo.
¿A que sí?
Sí,
Ahora, hasta que me bajan las pulsaciones del corazón, me dan las 4 de la mañana.
Normal.
Es que te lo juro, es que es increíble.
Llama a Lama para que te ayude.
Sí, sí. No, lo peor es que Lama igual está durmiendo ya.
O sea, seguro que está roncando.
No, ya te digo yo. Ya
ronca.
Te aseguro que no está durmiendo.
No está durmiendo, pero podría.
Es información, ¿eh?
Sí, sí. O sea, te está mandando mensajes, ¿no?
No está durmiendo.
Vale. Pues Luis se queda para The Americans, pero gracias, Palomar, gracias, Mónica, Susana, Siro y Joseba. Un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Hasta mañana. Chao.
Hasta luego. Ahora llega The Americans, pero antes está aquí Carlos Miquel para hablarnos de motor. Carlos.
Hola otra vez, ¿qué tal?
Muy buenas. Mar Márquez, operado.
Sí, operación preventiva. No querían que llegara a tener el hombro como tenía el hombro izquierdo. En este caso ha sido su hombro derecho. El hombro izquierdo, te recuerdo que el año pasado, simplemente con que le dieran una palmada se le desencajaba. De hecho, en la mesa de operaciones se le desencajó también. Bueno, pues ha tenido varias luxaciones el derecho y el doctor Xavier Mir, que es el que ha dirigido la operación, ha decidido que había que operar. Y ahora el plazo de recuperación va a ser de aproximadamente 2 meses. No va a estar al 100%, pero parece que puede llegar a los test del 7 de febrero en Sepang, y sí puede estar a tope para los test que hay a finales de febrero ya en el circuito de Qatar. Le han acompañado, por cierto, Xavier Mir, acompañado de los doctores Víctor y Teresa Marlet. Así que es una operación, por lo menos para que estén tranquilos los fans de Mar Márquez, más suave que la del año pasado, que fue bastante severa, y sobre todo lo bueno es que aprovecha el invierno y así puede llegar a tope a la temporada. Y tengo un montón de noticias de Fórmula 1.
A ver, están en Abu Dhabi, ¿no?
Abu Dhabi, última carrera del año. Y primero Carlos Sainz. Carlos Sainz hoy le han preguntado todo el día qué tal tu podio, que eso sienta bastante bien, todo se ha dicho. Ahí también ha restado importancia el hecho de que el podio fuera en diferido, eso que vivimos hace 2 domingos. Lo que está claro es que llega a tope de moral y tiene una misión muy importante este fin de semana, que es terminar sexto en el Mundial. Llega empatado con Pierre Gasly, que pilota ahora mismo para Toro Rosso, y está un poquito por delante de Albon. ¿Qué tiene de importante ese sexto puesto? El sexto puesto significa que ganaría a 2 pilotos que han estado cada uno media temporada en un Red Bull, coche que ha ganado carreras. Es decir, es un toque de atención al mundillo de la Fórmula 1 de lo que es una temporada absolutamente fantástica. Y para lograrlo, tiene que acabar entre los 10 primeros, es decir, puntuar, y que Albon no haga podio. Acabar delante de Gasly y que Albon no haga podio. Así conseguiría el objetivo. Le han preguntado a los compañeros en Abu Dhabi por el hecho del podio. Si con eso está tranquilo. No, él dice que no está ni mucho menos de paso en la Fórmula 1, que él lo que quiere es ganar.
Ese es mi objetivo. No estoy en Fórmula 1 para hacer un podium y irme, obviamente. Estoy aquí para ganar. Me apetece mucho poder luchar el año que viene con McLaren por más cosas. Obviamente no por ganar, pero sí por algún que otro podium más y en el futuro por ganar un campeonato del mundo. Lo único que ha hecho este podium es darme más ganas y más hambre de seguir hacia adelante.
Por cierto, nota para sus fans y noticia, porque damos información en el partidazo, como sabéis. Además, siendo líderes, pues más todavía. La noticia es que Carlos Sainz va a estar en los tests de Abu Dhabi y va a rodar el próximo martes. Así que sus fans que estén atentos, que rodará el próximo martes con el McLaren, va a probar las ruedas de 2020. Y es importante porque les parecieron tan malas cuando las probaron en el circuito de Austin, a todos los pilotos, que pueden decidir en contra de las ruedas de 2020 y obligar a Pirelli a volver a las de este año. Es decir, que todo el desarrollo que ha hecho Pirelli tendrían que dar marcha atrás y simplemente poner las ruedas que han usado este año, que les gustan más a los pilotos. Vamos a ver qué pasa con esos tests. Y estamos con Alonso en Abu Dhabi, por cierto.
Ha ido Alonso a Abu Dhabi.
Alonso ha ido a Abu Dhabi recordemos, un año después de su despedida, aquella tan bonita que le escoltaron Hamilton y Vettel a la meta. Y es forma parte de su trabajo de embajador. Y yo tengo la duda...
¿Dónde vive Alonso?
Es una buena pregunta, porque lleva 110 vuelos este año. Entonces vive en todas partes. No, en serio, yo creo que él la residencia la tiene en Lugano, ahora mismo, que es donde más tiempo pasa. Pero con 110 vuelos pasa muy poco tiempo en un lugar fijo, tengo que decirte. De hecho, sigue teniendo una... En Dubái sigue teniendo una casa.
¿Cómo sabes que Alonso lleva 110 vuelos?
Porque los va contando.
¿Él?
Sí, sí, lo pone en Instagram. Vuelo 110.
No,
claro.
No fastidie.
Sí, sí, sí.
Y coleccionaba las llaves de los hoteles, las tarjetas de los hoteles, ¿no?
Sí, y luego no, si no le gustaba el número de la habitación, lo cambiaba con su padre o con su manager. Si no era de los que le podían traer suerte. En fin, es Fernando es un personaje tremendo. Es un personaje en todos los sentidos, de carisma y también de tener sus manías y sus supersticiones. Igual, sí, sí. Siempre meter el pie derecho.
El otro día estuvo viendo el Real Madrid-Paris Saint-Germain en el palco.
Eso es.
Le entrevistó Mónica. Sí, sí,
sí, sí. Estuvo en el Madrid-Paris Saint-Germain y a la mañana siguiente cogió el vuelo de Etihad en dirección a Abu Dhabi.
Que era el 109. Ah, no, el 110.
Era el 110.
Ya el 110.
Era el vuelo 110, luego vendrá el 111. Vale. Bueno, ahí va a estar ahí en el circuito, mañana le veremos. Y la duda que tengo yo es cuándo va a anunciar qué pasa con ese puesto que tiene de embajador de McLaren, si va a seguir o no. Se supone él quería seguir, McLaren quería que siguiera, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque también McLaren, por otro lado, quería verle correr las 500 millas con ellos, con McLaren. Entonces, no lo sé por ahí qué va a pasar, pero si tiene que producirse un anuncio, debería ser ya, porque se está acabando la temporada.
¿Quieres dar una noticia del corazón?
Sí.
Pero, por ejemplo, Angelito García es muy contrario a que hagamos esto.
Sí. Bueno, pero si lo anuncia el protagonista...
Pero da igual, nosotros nos centramos en la vida profesional de las personas, no en la vida personal.
Bueno. Es como si fuese algo raro.
No.
Normalmente sí, pero
¿cómo
sí.
que lo digo como si fuese algo raro? No, lo he dicho totalmente normal.
De todas maneras, estos debates periodísticos... Es que yo creo que en todo, Ángel...
A ver, ¿qué noticia? Cariño, di la noticia.
No, voy a decir la noticia, ahora le doy a...
Claro, ahora es que sabes que no la quiere escuchar, Ángel.
Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ha anunciado en sus redes sociales, él ha hecho oficial que se divorcia de la nadadora profesional Emilia Pikarinen.
Es una cosa que me interesa mucho, la verdad.
Solo 3 años después de su boda, estamos hablando de una medallista olímpica, y esa es una noticia del corazón. Y Bottas, de todas maneras, como festejo, resulta que su motor está destrozado del otro día y va a salir último en parrilla. El hombre no le está yendo muy bien la cosa. Pero el que ha tenido noticia alegre ha sido Sebastián Vettel, que también se ha hecho público, lo ha hecho oficial la Fórmula 1. No sé si, Ángel, te parece suficientemente público. Vettel ha sido padre de nuevo, tercer hijo, varón, tenía dos...
¿Qué afecta esto a la carrera deportiva de Vettel y de Valtteri?
Pues ha afectado...
No, hombre, claro que afecta.
Claro que afecta.
O sea, la de Bottas todavía.
No, y a la de Vettel en una cosa. Mira, te voy a explicar. Hoy, Sebastián Vettel tenía que haber estado en rueda de prensa en la foto del morbo, que era Vettel y Leclerc juntos. Acuérdate que hace 2 semanas se metieron un tortazo de impresión y los dos fuera. Bueno, pues Vettel, con el nacimiento de su hijo, ha estado exonerado y llegará mañana mismo desde Suiza al circuito para rodar con su Ferrari. En esas declaraciones sobre el morbo, Leclerc ha declarado que no va a volver a pasar algo así, que Vettel se equivocó yendo a la izquierda, pero que él podía haber hecho algo más para evitar el accidente.
Gracias, Carlos Miquel.
¿Te ha parecido bien éticamente? Ángel?
No. Pero ya está, es que no me interesa.
Es que es un ultra.
De los deportistas. No me interesa absolutamente nada.
Tú, sin embargo, eres muy moderado, Carlos Miquel.
Yo soy una persona totalmente...
Sí.
En fin.
Ecuánime.
Una persona totalmente... En fin. Eso es lo que ha dicho.
No me descaña, que es mi cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños hoy?
Anda.
Desde hace un rato.
¿Ah, sí? Felicidades, hombre. Vamos con The Americans. Te vamos a dedicar esta sección de hoy, The Americans.
Venga, vale.
Venga,
gracias.
Dale, Americans. ¿Cuántos cumples?
37.
Sí, 37. Cada pata.
¿Cuántos cumples?
47.
¿47? Sí. Ah, pues aparentas 46, ¿eh? Sí, está bien. Hasta luego, Carlos. Feliz cumpleaños. Que lo disfrutes con tu gente en el día de mañana. Mañana, no en el día de mañana, no en el futuro. Está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Está Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas, hola, felicidades a Carlos Miguel.
Gracias.
Una cosa, Parra está de vacaciones, está en Punta Cana, ¿no? Está,
oh, sí.
Una cosa. Yo, el convenio de Parra no está mal, ¿eh? Debe tener una cosa.
Parra como un animal, hombre.
Debe ser una cosa tipo. Pues, hay otra gente así en la redacción, que tiene buenos turnos.
¿Te quejarás tú?
No, bueno, pues yo no me quejo, pero aquí estoy. Sigue Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vale. Y hoy es el Thanksgiving Day, ¿no? ¿Se dice así?
Aquí hay acción de gracias.
Thanksgiving Day. típico, es muy típico cuando es el día de Acción de Gracias que conectemos con Juan Fierro, el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, en Washington, y que nos cuente todas las anécdotas del día de Acción de Gracias y qué es esto y cuántos pavos se comen y han indultado pavos y han dormido en una habitación de la Casa Blanca. Entonces, como lo hacemos todos los años, lo vamos a seguir haciendo porque es una cosa casi por cábala. ¿Verdad, Pani? Aquí hay que seguir haciéndolo.
Sí, señor.
Juan Fierro, hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Es hoy la noche de Acción de Gracias, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo me voy a cenar dentro de un rato. Ahora, en cuanto termine, cierro la línea y me voy a cenar.
¿Lo tradicional es cenar con familia o con amigos?
Bueno, si tienes la familia, con la familia. Yo no tengo la familia aquí, o sea que yo me voy con los amigos a cenar. No sé si me van a dar pavo, aunque eso sería lo normal, porque fíjate que sí. Esta noche, y vamos con los datos... Esta noche se van a consumir en los Estados Unidos 44 millones de pavos, que no está nada mal.
44 millones.
Mucho más, el más del doble de lo que se consume en Navidad. Es decir, según las cifras que da la Asociación del Pavo Americano, que tiene muchísimo poder en este país, más del 80% de los hogares estadounidenses esta noche, en más del 80% se va a cenar pavo. Con todo lo que lleva el pavo, las verduras, en fin, el puré de patatas... la salsa de arándanos, etcétera, etcétera.
¿Se cena en restaurantes o en casa?
Hay bastantes restaurantes que están abiertos y la gente también va a cenar a los restaurantes, pero la verdad es que la tradición dice, y digamos, si quieres, lo bonito es ir a o cenar en tu casa o cenar en casa de unos amigos o de familiares. Eso es lo que dice la tradición. Pero también se puede salir a cenar por ahí esta noche aquí en los Estados Unidos.
¿Es una tradición laica o religiosa?
Laica, prácticamente laica. Es decir, bueno, hay muchas historias en torno al Thanksgiving. La tradición, lo que estudian los niños en el colegio, lo que ponen los libros de texto es que los peregrinos llegaron de Inglaterra en 1620, que en 1621 recogieron la primera cosecha y que la celebraron con los indios. Eso es lo que dicen los libros de texto, lo que dicen la tradición, lo que se celebra. Muchos historiadores refutan todas esas ideas, no están de acuerdo en las fechas. Algunos dicen que en aquella época y en esa parte de Massachusetts, por ejemplo, no había pavo, y que es mentira, que en el primer Thanksgiving, si es que efectivamente se celebró en ese año, cenaran pavo. Es decir, hay muchísimas historias alrededor de todo esto. Lo que perdura es exactamente la tradición, y la tradición manda que se cene pavo, que se cene con salsa de arándanos, que de postre se tome tarta de calabaza, acompañado el pavo con verduras, con puré de patatas dulces, aunque eso sí que está comprobado que en 1621 en Estados Unidos no había patatas dulces, es decir, que lo tuvieron que celebrar con otro tipo de patata. Claro, pero bueno, son buscarle, en fin...
Tres pies al pavo, tres pies al pavo, sí.
Exactamente, sí. Para una noche que es quizás la noche, yo te diría, más que Navidad, es decir, porque aquí no hay...
Eso le quería preguntar, perdona Juan, a Pani, le quería preguntar, él que lo disfrutó allí algunos años... ¿Te molaba más que la Navidad o menos?
No, es que me molara a mí. Yo soy de tradición navideña, lógicamente, ¿no? Aunque estaba allí. Pero es cierto lo que dice Juan. En Estados Unidos es mucho más importante esta noche que la noche... Bueno, la noche de Nochebuena no se celebra, salvo en la comunidad latina y en alguna...
Eso es, te iba a decir. Yo he pasado Nochebuena... En Nueva York, y lo más triste del mundo. O sea, es que está la gente cenando una hamburguesa en la calle. O sea,
come un poco en Navidad, en familia.
Sí,
y tal,
el día 25, sí.
El día 25, pero esta es la Navidad americana, por así decirlo.
Sí, 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 sí.
Es la gran fecha, la gran fecha de reunir a las familias.
Eso es. Y últimamente, desde que está, y lo sabe Juan, desde que está Donald Trump, de no pocas peleas familiares.
Claro,
tema de política.
Están enfrentados. Aunque ya no sé si la gente está muy harta y muy cansada, ¿no? Desde luego, el primer Thanksgiving después de la elección de Trump, desde luego sí que todos los medios de comunicación reaccionaron al tema diciendo, realmente vamos a tener muchas peleas y muchos enfrentamientos en este primer Thanksgiving con Trump.
Juan, que lo disfrutes esta noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nuestro compañero en Estados Unidos, un periodista sensacional. No hay NBA hoy.
Hay NFL.
Hay NFL, digo que...
He hecho tres partidos.
Hay tres partidos esta noche.
Sí, bueno, se han jugado ya a las 6:30 uno, se está jugando otro. Ha ganado ya los Bears a los Lions. Están jugando los...
Están palmando a los Cowboys.
Están palmando a los Cowboys, de hecho, que eran favoritos ante los Bills y están palmando. Y luego se juega otro partido a la noche. Pero yo te quiero contar una cosa, Juanma, relacionada con el Thanksgiving Day. Es que uno de los mejores defensas de la liga, Bobby Wagner, de Seattle, se ha ido al West Seattle, que debe ser la parte más pobre de la ciudad. Se ha metido en un supermercado con una capucha completamente de incógnito. sin llamar a nadie, y se ha dedicado a pagarle la compra de Acción de Gracias a todo el que entraba a comprar en el supermercado.
Qué bueno.
Cuando ha aparecido por allí una periodista y le ha sacado una foto, ya se ha largado porque no quería ningún tipo de publicidad.
Es muy típico el día de Acción de Gracias, también el tema filantrópico.
Pero
¿no?
Es que la gente ni sabía que le estaba pagando la cuenta hasta que intentaban pagar y les decían que no, que ya estaba pagado.
Mira, el otro día fui a hacer la compra y estaban la gente del Banco de Alimentos aquí en España, en Madrid, y lo que hacías era, tú comprabas y parte de la compra ya directamente tal. Y hubo una señora delante de mí que llevaba una cantidad de compra y acabó, pagó la compra y la dio íntegra para el Banco de Alimentos. Me quedé y digo, joder, qué señora, ¿eh? O sea, la caja, pero lo que es la caja entera de alimentos, leche para bebé, leche normal, legumbres, conservas, aceite, vinagre, todo, no sé qué, lo dio todo la señora para...
Pues eso, que nos lo apliquemos cada uno en lo que podamos.
Vale.
Sí, las compras de Estados Unidos no son baratas porque es matemáticamente y estadísticamente demostrado el día que más se come de todo el año. El segundo es... la Super Bowl.
Eso te iba a decir,
pero el primer día, el día que más comida se consume en Estados Unidos de todo el año es hoy.
Bueno, a ver quién cuenta las cosas hoy, que no está Pani, que no está Parra. LeBron ha alcanzado los 33.000 puntos en la NBA, así que alguien tiene que hacer la voz de Parra y contar las cosas.
Pues
estaba bien,
sí.
Sí,
muy bien imitado.
Es que son muchos años de compartir con Parra, al que supongo que estará contento. Porque
no, Lakers... y está escuchando, porque ya me ha mandado un WhatsApp.
Ah, bueno. Pues también un abrazo. Que estará contento, digo, porque es de los Lakers y LeBron entra en ese club en el que hay jugadores que todos son de los Lakers, porque está Karim Abdul-Jabbar, por supuesto, que es el máximo anotador de la historia de la NBA, está por ahí Kobe, está Karl Malone, que jugó poco en los Lakers, pero jugó también, o sea que es un club, sobre todo, de grandes anotadores históricos de Los Ángeles.
¿Te mola LeBron a ti, Juanma?
A mí mucho.
¿Sí, no?
Sí. Me da un poco de miedo, o sea, si me lo cruzo, tengo miedo de chocar contra él porque me mata.
Está haciendo ahora temporada histórica otra vez. O sea, el año pasado se lo tomó un poco como de descanso, da la sensación, y este año con 35 está otra vez a un nivel máximo asistente de la liga y uno de los máximos anotadores.
Oye, Pani, ¿es verdad eso de que la NBA está considerando modificar el calendario e incluir un torneo semejante a lo que es la Copa del Rey a mitad de temporada?
Sí, está considerando varias cosas. La primera sería reducir un poquito la temporada regular. Eso por un lado. Por otro lado, está considerando efectivamente introducir un torneo equivalente a lo que sería la Copa del Rey o la Copa Italia en un formato muy similar al europeo. Además, Adam Silver es un hombre que siempre ha mirado a Europa, ¿no? Y de hecho, él escribió en el año 93, 94, un documento sobre la expansión de la NBA a Europa. Y habría un torneo pues similar a lo que es la Copa y culminaría con una Final Four que se jugaría en lo que es el All-Star Weekend. Muchos sospechamos que, dado que el All-Star está de capa caída, la idea que tiene Adam Silver, el comisionado de la NBA, es en algún momento, porque esto sería a partir del año 21-22, sustituir el All-Star por una Final Four copera. Una Final Four al modelo español, aquí son 8, pues ahí serían 4, que saldrían de eliminatorias similares a lo que es la Copa.
Uh-huh. Luis, semana fantástica de Luka Doncic en la NBA.
Sí, bueno, es que ya son todas fantásticas para Luka Doncic. Está ahora mismo, aunque no te lo creas, entre los 4 favoritos al MVP a final de temporada.
Es que no me extraña.
Es absolutamente de locos los números. Es ahora mismo el segundo máximo asistente, solo detrás de LeBron, y el tercer máximo anotador de la NBA, solo detrás de Harden y de Antetokounmpo, que es el actual MVP. Y en eficiencia creo que está segundo también detrás de Antetokounmpo. O sea, es una cosa absolutamente de locos.
Y Kyrie Irving, que no va a jugar ante los Celtics, su ex-equipo, y los seguidores de los Celtics le están diciendo que es un cobarde, ¿no?
Sí, le están colgando todo tipo de memes, incluso no solo en internet, sino físicamente en la puerta del TD Garden hay pancartas gigantes y todo tipo de bromas y de mofas contra Kyrie Irving, que es un jugador muy bueno, de los mejores que hay en la NBA en cuanto a talento. Lo que pasa es que tiene una personalidad muy rara, y hemos hablado aquí mil veces de él, no solo de que cree que la tierra es plana y de cosas excéntricas, sino que ha tenido muchos problemas en el vestuario. Incluso lo está teniendo en Brooklyn, se ha lesionado ahora en parece que se ha lesionado, hay gente que dice que fuerza la lesión.
Es que Dani nunca jugar en Boston. Es que nunca juega contra sus ex-equipos, creo,
sí,
¿no?
Sí, le pasó con Cleveland también.
Sí, es un tipo curioso en ese sentido.
Se arruga un poquito, ¿eh?
se arruga y desde que se ha lesionado su equipo empieza a ganar. O sea que es muy complicado. La vida de Kyrie Irving da para una película.
Vale. ¿Te queda algo por decir de la NFL, Angelito?
No. Esta noche hay ese partido. Mira, mañana hay un partidazo. Juegan los 49ers el domingo. Los 49ers y los Ravens, que son probablemente los dos mejores equipos de la liga junto a los Falcons. Así que el que quiera engancharse a la NFL, que se vea el domingo a las 7 de la tarde, ese Ravens 49ers.
¿Juega Joe Montana? ¿Juega?
No juega Joe Montana. Juega Jimmy Garoppolo por un lado y la gran estrella de la liga ahora mismo, que es Lamar Jackson. Un tipo que draftearon el quinto de su promoción en quarterback, que decían que solo sabía correr. Bueno, pues está siendo el mejor jugador de la liga con una diferencia abismal. Corriendo y lanzando muy bien.
¿Es mejor que Patrick Mahomes?
Está batiendo los récords que batió el año pasado Mahomes. O sea, figuraos si está haciendo temporada, que el año pasado fue la mejor temporada de la historia de Patrick Mahomes, y la temporada siguiente ya le está batiendo, aunque hay que tiene que completarla, Lamar Jackson.
Ya te digo, tiene la Juanma, que...
Juanma, conoces a todos los que estamos nombrando, ¿verdad?
Patrick.
No, Patrick Mahomes.
Tienes que verlo, no sabes lo que mola, ¿eh?
Pues ya sabes.
Sí. Venga, anda.
Sí. Oye, gracias, Americans, es un placer, ¿eh?
Un abrazo. Sí,
qué contento estás ya a la 1:30 del jueves.
No te lo puedes imaginar. O sea, yo pensar que ya no tengo que hablar con Lama hasta el domingo por la noche. ¿Tú sabes lo que es eso? El descanso que es para una persona. Eso, viernes, sábado y domingo prácticamente todo el día. Gracias, Americans.
Adiós.
Un abrazo. Hasta aquí el partidazo.
Soy el fuego que...
Nos vamos. Ha sido una semana histórica para nosotros, ¿eh? Gracias por escuchar el partidazo. Gracias por hacernos tan felices. Esperamos continuar así durante mucho tiempo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo después del gran encuentro Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano con el Tertulión. Y ahora se quedan en compañía de La Noche y de Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.